Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo recreo para los sentidos, este espacio que habilitamos para el disfrute, la charla relajada, una copa, un trago, mate, ¿por qué no? Alguna infusión, café. Hoy en Buenos Aires se empezó a sentir este otoño-invierno húmedo, pero se empezó a sentir. Así que también amerita. Yo, porque lo pedía el programa, el tópico, la semana, estoy con una copita de Malbec, después te voy a contar de qué. Y en el arranque lo hacíamos siempre con la buena música que nos trae, nos acerca Vin Vengeance con su innovadoras líneas de tapones, de sistemas de cierre para vinos, principalmente Noma Cork, Green Line y Suber, algo todavía más innovador aún, pero en el mundo cubren otras bebidas, incluso aceite de oliva, espirituosas y demás. Y como decía, siempre Vin Vengeance nos trae buena música y nos trae al protagonista o la protagonista en el día de hoy. Lo que escuchábamos era, en ese ritmo cuasi tropical, a la gente de CPR Electrio, ¿sí? Este es un ensamble, un trío compuesto por músicos checos que viven en Nueva York, se conocieron con Russell Carter, un baterista de esa ciudad, y hacen una mezcla de dance, rhythm and blues, funk, y entre ese bagaje sonaba Land of Malbec. Este tema se lanzó en julio del 2013 y fue escrito y compuesto por Karel Rusica, Jr., uno de los integrantes de esta organización. Y lo hacíamos porque justamente vamos a estar hablando de Malbec, porque mañana es un nuevo día del Malbec, Día Internacional del Malbec, Día Mundial del Malbec, y qué mejor que para charlar sobre esta celebración, para hablar de lo que significa en el mundo el Malbec, tener a una de las 50 personas más influyentes del mundo del vino y las espirituosas, tal como se la declaró en el 2021, año en el cual Magdalena Maggi tomaba el cargo de CEO o General Manager de Wines of Argentina, esta entidad que se propone diseminar por el mundo el mensaje del vino argentino, principalmente el del Malbec. En el año pasado, en el 2023, fue incluso candidateada, nominada como persona del año para Wine Enthusiast, y claramente es una embajadora de nuestra marca país. Pero vamos a meternos de lleno en la charla con ella acerca de nuestra variedad de bandera, nuestra cepa emblema, nuestro caballito de batalla. Bienvenida a Mi Lado B, Magdalena Maggi Pese.
Bien, bueno, muchas gracias, Diego. Un placer estar hoy con vos y, como bien decías, estamos celebrando el Día Mundial del Malbec en unas horas ya, pero te diría que desde hace 14 años que se ha transformado en el mes del Malbec.
Sí, te iba a decir, ya ni semana, ya no se ha
quedado chico. No, hay tantos eventos y actividades, nos quedó chico el día, así que vamos por el mes completo ahora.
Totalmente, totalmente, se lo merece esta variedad que no para de crecer en cuanto a superficie en nuestro país, pero no para de crecer, que es contradictorio, ¿no? Porque por un lado siempre estamos pensando, y después el Malbec, ¿qué vendrá después? ¿Cómo hacemos para reemplazarlo? Y se le buscan otras variedades y otras cuestiones, y el Malbec siempre da batalla y cuando más o menos pensabas que conocías todo, aparecen Malbec blancos y a lo mejor algún espumoso, pero afuera es imbatible, ¿no? No hay con qué, ¿no?
Sí, afuera y también te diría dentro de Argentina, es la variedad más plantada, más consumida y también más vendida en mercado interno. Así que el Malbec es el rey de nuestras cepas. Uh-huh. Y te diría algo, recién estamos empezando a conocerlo, porque justamente este viernes que pasó se dio a conocer todo un estudio de investigadores mendocinos que descifraron uh-huh. el genoma del Malbec, así que ante la pregunta de qué viene después del Malbec, yo te diría que más Malbec, más estudiado, más desarrollado en nuevas regiones. Pienso que no hemos alcanzado el techo de nuestro varietal emblema.
Como decía, recién estamos recorriendo y a ver si coincidís conmigo, supongo que sí. Lo importante que ha pegado el Malbec argentino, ¿sí? Por llamarlo de algún modo, en este arraigo que ha establecido en nuestro terruño, en todos nuestros terruños, para hablar a lo largo del país. Está en, creo, 17, 18 provincias.
Sí.
Empieza a tomarse de referencia y otros países, si bien no eran productores, empiezan a adoptar la variedad entre su portfolio e incluso en Francia toman, que no es un nombre de origen, digámoslo, toman el Malbec como denominación también para vinos varietales.
Sí, exactamente. La región de Cahors, que es de donde uh-huh. es originario el Malbec, justamente desde hace unos años, gracias al éxito que tuvo en Argentina, empezó a marketinear sus vinos de esta variedad, que obviamente tienen otro estilo y son muy diferentes de, uh-huh. de lo que es el Malbec en Argentina por diferentes razones. Una de las principales es genética, es Malbec que nosotros podemos tener y decir orgullosos que tenemos Malbec prefiloxéricos, uh-huh. mientras que debido a la filoxera en Francia se perdieron esos viñedos, así que es un clon distinto y el desarrollo que tiene en Argentina es inigualable.
Para vos que estás del otro lado, esto que menciona Maggie, esta filoxera, un bichito, una plaga, que al parecer viajó de Norteamérica a Francia o a Europa y arrasó en su momento con prácticamente la totalidad de los viñedos. Cuando se habla de pie franco, se habla de ese pie francés u original, mientras que para poder hacerle frente a la filoxera tuvieron que implantar en pie americano, es decir, las raíces de vides americanas que soportaban este bichito, bueno, ahí injertaban variedades francesas. Pero es verdad, el Malbec que tenemos nosotros escapó, ¿sí? Se fugó, se vino en el barco antes de que fuera tomado por el bicho y llegó a nuestro país libre de esta plaga, con lo cual no solo es único por cómo se ha dado, por sus características, sino que genéticamente es único.
Sí, totalmente. Y además, muchos cuando se preguntan sobre con qué se reemplazaría el Malbec, y la verdad que decimos que es una variedad que necesita 130 años de estudio y de plantación y de adaptación al terruño como para poder seriamente decir que vamos a ir por otro camino. Pero bueno, como hablábamos antes, y no porque estemos en el mes del Malbec, sino porque realmente es la variedad que nos representa en el mundo. Ir estudiando, trabajando, promocionando, y eso no quita que hablemos también de otros, porque es tan la diversidad que tiene Argentina y estamos haciendo tan buenos vinos en este momento de nuestra historia que realmente para promocionar y para hablar de Argentina que no se va a agotar solo en un varietal.
Totalmente. Yo, antes de llegar al presente y a la actualidad del trabajo que viene haciendo Wines of Argentina, mandamos un gran abrazo a todo el equipo, porque realmente ininterrumpidamente, por más que cambien a veces las caras, los nombres, el desarrollo y todo el trabajo, puertas adentro, pero sobre todo puertas afuera de nuestro país que hace la entidad, es para aplaudir. Así que en tu nombre, nombre de Ale Vigil, presidente electo, vigente de Wines of Argentina, agradecerte el tiempo, pero también agradecerles todo lo que vienen haciendo por el vino argentino. Y decíamos, es la 14ª edición, ¿no? Hace 14 años que nació esta iniciativa. ¿Cómo fue evolucionando? Sí, sí, sí. Porque en el arranque a lo mejor sí era para promocionar, hoy ya prácticamente creo que no hay nadie que no conozca el Malbec argentino o Argentina por su Malbec, es de ida y vuelta, pero ¿cómo ha ido evolucionando en cuanto al mensaje a transmitir? Viste que siempre se achaca eso de la comunicación del vino y demás. ¿Cómo fue evolucionando ese mensaje a lo largo de estos 14 años? Tomando, y bien lo decías, tomando el Malbec prácticamente como una excusa, ¿no? Para dar a conocer nuestros vinos.
Sí, por supuesto, porque lo dijiste bien. Cuando se creó la iniciativa del Día Mundial del Malbec, la gran excusa era poner en valor todo el trabajo que venía haciendo la industria vitivinícola con el varietal, pero también en general, y bueno, y contarle al mundo y llevarle un pedacito de nuestra cultura. Entonces, a lo largo de estas 14 ediciones, hemos ido hablando desde diferentes aristas del varietal, del vino y de Argentina, contando nuestra cultura, contando nuestros valores, por qué es tan importante para nosotros. Por eso un año decíamos que el corazón de la industria vitivinícola era el Malbec. Bueno, así ha sido un recorrido muy enriquecedor que nos ha permitido hablar de Argentina durante estos 14 años desde diferentes lugares. Y hoy en día esta edición es sumamente especial porque hemos llegado a un punto donde podemos también contarle al mundo por qué Argentina está yendo por el camino de la sostenibilidad en su sector. Y obviamente el Malbec es la gran bandera de esta sostenibilidad, porque la mayor cantidad de hectáreas certificadas con certificaciones verdes, sostenibles, uh-huh. si se quiere, son de Malbec. Lo mismo que la cantidad de proyectos que lideran las exportaciones de Argentina están relacionados a estas, ¿no?, de nuestro país. Así que bueno, es una evolución donde se han ido tocando diferentes puntos y temas, comenzando por primero plantear este día como una celebración, contando uh-huh. que el Malbec tomaba las calles, porque realmente estábamos en un momento donde las exportaciones de Malbec estaban creciendo a dos dígitos, brutal, y todo eso nos fue llevando a diferentes aspectos de la cultura y el ser argentino. Así que quienes nos han ido siguiendo en todos estos años, seguramente han ido enriqueciéndose con cada una de estas ediciones y campañas que hicimos a lo largo y ancho de todo el mundo, porque la campaña del Día Mundial del Malbec es la campaña que se planteó para mercado externo, que resultó la más exitosa, no solamente por los números que tiene la campaña, sino porque uh-huh. se ha logrado una asociación que es único. Yo cuando hablo con mis colegas de otros Winesoft siempre resaltan eso, che, pero ustedes tienen el Malbec y el Malbec es realmente un éxito en cómo lo han logrado posicionar, en cómo han hecho ese link entre el país y el varietal. Bueno, la verdad que es un caso de estudio y fue una gran innovación para lo que fue el mundo del vino. Así que bueno, estamos muy agradezco el saludo que haces en nombre del equipo, porque realmente todo el trabajo que se hace en Winesoft Argentina es un trabajo de equipo. Quizás yo estoy hablando acá, pero somos un gran, gran grupo humano que llevamos muchos años trabajando juntos y dando lo mejor por el vino argentino en general.
Claro que sí, porque de eso se trata, ¿no? De llevar la bandera de vuelta, ¿no? Del Malbec, sino del vino argentino alrededor del mundo. El mensaje que tenemos para contar. Vos podés seguirlo en @winesofarg. Winesofarg es Wines of Argentina en Instagram. Ahí podés seguir campaña, eventos y demás, como este Better for the World, que es el leitmotiv de este año, de esta edición número 14 del Día Mundial del Malbec, de este mes del Malbec. Es verdad, si uno empieza a rastrearlo el calendario, mañana va a estar el acto central, podemos decirlo, en Buenos Aires, ahí en Cancillería, pero esto se va reproduciendo en distintas embajadas, eventos. Bueno, yo después les voy a estar contando algunos eventos que hay en Buenos Aires puntualmente, pero en todo el mundo se celebra al Malbec. Y es particular esto que menciona Maggie, porque incluso países del top 5 productor a nivel mundial no tienen este tipo de eventos, ¿sí? Si bien es la varietalidad está asociada con el Nuevo Mundo, pero Francia, España, incluso echan de menos tener un día nacional del vino como tenemos nosotros, ¿no? O tener Exacto. declarada el vino como bebida nacional. Bueno, sepan que esta bandera que nacía hace 14 años, ¿dónde estabas vos hace 14 años? ¿Estabas tomando Malbec? ¿Qué estabas haciendo vos, Maggie, hace 14 años cuando esto arrancaba?
Estaba en la oficina de Wines con el resto de mis compañeros armando sí. paquetitos para enviar a todas las embajadas. Años que estoy en WOFA, así que fue una construcción en equipo que obviamente en su momento la idea la tuvo una persona. Uh-huh. Esa persona hoy no está más en Winesoft Argentina, pero Liz Clerc, idea del Día Mundial del Malbec, y bueno, y después nosotros tomamos la posta y la fuimos desarrollando y haciendo crecer año a año. Pero todo empezó con una idea y nada, ponerla en marcha. Y unos globos que se estaban elevando porque hicimos un brindis en el aire en esa primera edición en Valle de Uco, adelantándonos a lo que iba a ser el gran éxito que iba a tener la región. Hicimos el evento por primera vez en Gualtallarí. Uh-huh. Así que con unos globos aerostáticos, un brindis en el aire, bueno, fue un evento muy, muy especial y ese fue el puntapié inicial para toda esta locura que se ha dado ahora en los años que siguieron, porque la verdad que la campaña pegó tanto que hoy en día alrededor del mundo, en los principales países, pero la idea está siendo llevada adelante por un montón de personas dentro y fuera de la industria que deciden festejarlo, así que ha sido un éxito.
Sí,
es la campaña de promoción.
Perdón,
¿hola?
Que decías que justo se entrecortó, no importa, porque la gente no saque cuenta ni demás, la cantidad de años que hace que estás en Wise of Argentina. Aprovecho para mandarle un beso enorme a Liz. Alguna vez nos cruzamos y charlamos sobre el Malbec justamente, y después pasó por el programa hablando de su proyecto, que la tiene más que ocupada hoy en día. Pero sí, ¿cómo ha cambiado el mundo del vino? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, ni hablar del contexto argentino, ¿no? Pero bueno, eso para otro capítulo. Pero ¿cómo ha evolucionado el vino argentino en estos 14 años? Pero más allá de eso, ¿cómo ha evolucionado el vino argentino afuera? Pues nosotros estamos en el día a día, que los precios, que el lanzamiento, que el penal, que no, que ahora los naranjos, que el orgánico, que sí. Pero vos que tenés esa temperatura, ese semáforo de cómo suceden las cosas respecto al vino argentino afuera, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha sido esa evolución? Y de vuelta, no usemos el Malbec como excusa, pero ¿se nos conoce por otras variedades? Estamos empezando a hablar, como acá en Argentina, de la IG tal, que el vino más austral o nuevas regiones en Valle de Uco y ese tipo de cuestiones.
Sí, a ver, la evolución yo la marcaría desde dos lugares. Por un lado está la parte comercial, que la parte comercial la fío porque, bueno, no ha sido una década fácil para Argentina en términos de competitividad. Así que por un lado está esa variable. Quizás no hemos crecido todo lo que podríamos haber crecido con otra situación. Por otro lado está lo que se ha hecho con la industria, las innovaciones que se han presentado, todo lo que se ha logrado, cómo se ha generado una verdadera identidad para el vino argentino, que antes te diría que no existía, porque estábamos todavía aprendiendo y descubriendo qué podíamos lograr. Por eso nosotros hoy consideramos que se están haciendo los mejores vinos de nuestra historia a la fecha, y que todo el potencial que se ha ido a raíz del desarrollo de nuevas regiones, de la incorporación de nuevas generaciones a la industria, de esa posibilidad de salir, viajar, aprender de otros lugares para volver y redescubrir técnicas, variedades dentro de nuestro país. Por eso es una etapa de mucha ebullición la que hemos tenido y de mucho cambio y transformación para bien. Con lo cual, bueno, auguramos que el vino argentino, posicionamiento, con un contexto macroeconómico más estable, seguramente las exportaciones puedan desplegar todo su potencial. Y bueno, y adaptándonos, porque el mundo también ha cambiado en esta década. Ha sido muy diferente la evolución que han tenido los mercados y cómo se van dando los diferentes cambios en los patrones de consumo con la incorporación de nuevas generaciones.
Mira, tocás un tema que hoy por hoy está en boca de todos respecto de, por ejemplo, esto del el vino sin alcohol o los vinos bajos en alcohol, que son tendencias a nivel mundial, justamente creo que en afán de atraer nuevos consumidores o atraer público que a lo mejor tienen algún tipo de restricción y no quieren dejar de disfrutar del vino. Pero también va de la mano esto que mencionábamos hace un ratito, ¿no? Este Better for the World, que hoy enarbola el Malbec en su día, mañana, pero bueno, en su mes, pero son cuestiones, y ahí te pregunto de vuelta, ¿no? Porque nosotros vivimos el día a día, el que está del otro lado escuchando es el que va a la góndola, a la vinoteca, y le ofrecen algo nuevo, y dice, no, a mí déjame con lo conocido, con lo clásico. Este tipo de cuestiones, la cuestión orgánica, los vinos sustentables, estas certificaciones y demás, ¿dejaron de ser una moda? ¿Dejaron de ser una tendencia mundial para transformarse en una necesidad? Digo, la industria del vino tomó conciencia granizo, inundaciones, incendios, etcétera, mediante de que es necesario que haya una conversión a algo más sustentable?
Sí, sí, mira, eso es un proceso y como todo proceso lleva su tiempo. Cuando arranqué en Wise of Argentina, recién se estaban dando los primeros pasos para el protocolo de sustentabilidad de bodegas de Argentina, y fue un momento donde era un grupo que nada, trabajaba en pos de ese protocolo y la certificación, pero no era un tema que estuviera sobre la mesa realmente, no ocupaba las agendas. Hoy en día eso cambió sustancialmente, porque nuestros compradores no te preguntan, bueno, ¿cuál es tu certificación? ¿Cuáles son tus credenciales? Hasta hace unos años atrás, tener viñedos orgánicos no era un plus en cuanto al precio que se pagaba por la uva. Hoy en día eso cambió. Esos viñedos tienen otro valor. Y también el consumidor está empezando a preguntarse por esas producciones de viñedos que... cómo se hacen, qué buenas prácticas o no aplican. Entonces, es un conjunto de cosas. De pasar de un tema que no estaba en ninguna agenda, hoy en día nos ocupa, porque realmente va a ser una medida para arancelaria futuro para algunos mercados y para consumidores, y también para que nos elijan retailers y el trade en general para comprar o una necesidad.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Hace unos años escuchabas a lo mejor algún comercial o alguien de la industria que decía, no, pues me pidieron, tengo que hacer un vino orgánico para no sé qué, no tengo que ponerle tapa roja, claro, porque me lo pide en tal mercado. Hoy ni se duda, hoy todos vemos en distintos franjas de precio, en distintos proyectos, incorporar líneas totalmente orgánicas o etiquetas veganas o cuestiones incluso que van de la mano con lo sustentable o la biodinamia. Y es importante esto que mencionás, sí, ¿no? Que en su momento, sí, era un grupo, me lo permito decir yo, a lo mejor un grupo de locos que enarbolaban una bandera y el resto de la industria lo miraba medio de costado porque quería venir a implementar algo, quería venir a cambiar las reglas de juego. Hoy nadie lo duda, siempre esta semana va a estar la Feria Positive Malbec que organiza mi amigo Panchi Barreiro, de la mano de vinos orgánicos y demás. Y también en los últimos 10 años es un evento que ha crecido exponencialmente. Antes era algo para ir a ver qué hay, qué onda esto del orgánico. Hoy la gente va y consume los mismos vinos que después puede comprar en el día a día, por eso también, ¿no? Ha variado. Hoy tenés vinos orgánicos incluso en el supermercado. Antes era como tenías que ir a una dietética para ver si había alguna cuestión ahí, alguna etiqueta vegana. Hoy no, hoy es parte del día a día, parte del mercado, y creo que a nivel mundial, bueno, eso ni se pone en duda.
Sí, totalmente. El consumidor y la consumidora ya están atentos a estas cuestiones, leen las etiquetas, entonces es muy normal el hecho de consumir vinos con estas credenciales. Y te diría que con la pandemia hubo también una toma de conciencia en muchos aspectos y una búsqueda de, okay, consumidores irresponsables, con todo lo que nos metemos en el cuerpo, por así decirlo, y el tema de estos productos con estas certificaciones que hacen todo un trabajo para tener un medio ambiente en las personas que están alrededor de esa comunidad donde se producen los vinos, y también que sean con una mirada sostenible desde lo económico, se ha vuelto algo muy importante y en crecimiento año a año.
Eso sobre todo es lo importante, ¿no? De vuelta, eso marca esto que decíamos, no es una ola, no es una moda, sino que es una tendencia que llegó para quedarse. Como siempre lo tengo a Marcelo, que se prende en cada programa, la verdad le mando un abrazo enorme, porque siempre tira alguna pregunta y me ayuda a mí a completar la entrevista, la charla con alguna cuestión. Y decíamos, Maggie, que Wines of Argentina ha utilizado este Día Internacional, este Día Mundial del Malbec, este mes del Malbec, para llevar adelante una serie de eventos, pero como para apalancar toda una industria. Y hoy, coincido, estamos viviendo un momento único, no arriesgaría a decir que es mejor de lo que vendrá. Creo que estamos incluso en una curva ascendente a, aplicando tú un conocimiento, tú una investigación, tú un desarrollo. Mencionabas, le mando un enorme abrazo a Roy y a todo su equipo, a ver si lo puedo tener en las próximas semanas en el programa para charlar de ese trabajo enorme que le ha dado su doctorado, pero que además ha posicionado esto, ¿no? Una investigación de una escala increíble, sin precedentes a nivel mundial, pero además para lo que es el desarrollo de la industria. Y todo ese conocimiento lo estamos aplicando, y estamos aplicando el conocimiento de los suelos, de las regiones y demás, y estamos elaborando realmente vinos, ya no tintos, vinos tintos, blancos, rosados, de un nivel que le pueden pelear claramente, y eso ya ha quedado demostrado, igual a cualquier gran vino del mundo. Ahora, en las blancas, nuestra querida Torrontés, y ahí tomo la pregunta de Marcelo, ¿cómo está posicionada? ¿Cómo se comunica? ¿Hay recepción? ¿Sigue siendo una variedad difícil de comunicar por el perfil súper aromático e incluso hasta salvaje, como nos gusta disfrutarlo, puertas adentro?
Mira, hay, como en todos los vinos, una evolución, y el Torrontés no escapa a la regla. Además, como en estos últimos años se ha hecho un gran trabajo por investigar todas las uvas criollas y las uvas criollas de Argentina, realmente tiene muchísimo potencial. Yo recuerdo que al principio sugerían cambiémosle el nombre porque es difícil de pronunciar y no sé qué, pero bueno, después vinimos a una era donde se habla de Gualtallarí, se habla de Altamira y hay otras partes del mundo con nombres todavía más difíciles, así que el Torrontés tiene su posibilidad. Sí, no sabes las discusiones que hemos tenido sobre cómo se podría renombrar a la variedad. Pero la realidad es que los vinos blancos de Argentina tienen un potencial enorme. Y el Torrontés, como vos bien decías, si bien tiene un estilo muy particular, hoy en día, dado con otros que vienen de otras regiones, que son, bueno, mucho más frescos, más elegantes, que van más a lo floral y no tanto a esa fruta tropical que por ahí es un tanto invasiva. Entonces se está dando toda una revalorización del varietal y hay mercados, incluso tenemos grandes vinos y exponentes de la industria que su gran caballito de batalla es el Torrontés y les está yendo muy, muy bien. No es un vino que va a poder competir en el volumen y el desarrollo que tiene el Malbec, por supuesto, y te diría hoy que por ahora no hay ninguna otra variedad que en ese sentido pueda alcanzar el desarrollo que ha tenido el Malbec. Pero sí tiene una complementariedad buenísima para cuando Argentina quiere mostrar cosas distintas y quiere sobre todo posicionarse en vinos blancos. Y los blends de variedades blancas son otro que está pasando en nuestro país hoy con el vino blanco específicamente.
No, lo del vino blanco, yo coincido, me parece que estamos también en un nivel superlativo donde incluso juega los cortes de blancas con una complejidad realmente muy de muy alta calidad, más allá de después habilitar ocasiones de consumo de las más diversas. Dijiste al pasar algo sobre esto del nombre, el Torrontés y demás. Y las burbujas argentinas, espumoso, sparkling, no sé cómo llamarlo, porque también ahí hay toda una cuestión de, ¿no? En lugar
también
de fijarnos primero en la calidad,
manía
es
de
un
querer,
tema del nombre.
Sí. Esa manía que tenemos de querer ponerle el nombre o cambiárselo a las cosas, yo la verdad que...
Si lo queremos cambiar.
No, no, mira, creo que obviamente estaría buenísimo que nos tomemos el tiempo y los recursos económicos para poder hacer ese desarrollo, pero la realidad es que con por ahí los tiempos que uno demora en hagamos muy buenas campañas generales, hablando del espumoso de Argentina, posicionándolo en las diferentes ocasiones de consumo, porque hoy en día eso se ha flexibilizado, ya no es estacional. Como era antes, solo para las fiestas o, no sé, un cumpleaños o una celebración, ¿no? Hoy en el mundo se consume espumoso en diferentes momentos. Concentrémonos en eso y creo que va a ser mucho más fructífero. Nada, gastando tiempo, recursos y creatividad en querer ponerle un nombre cuando por ahí lo que necesitamos es, como está, salir a venderlo, que vamos a tener éxito porque el producto está muy bueno.
Totalmente, coincido. Me parece que también ha habido una evolución, como hablamos recién. Primero fueron los tintos, después los blancos acompañaron ese recorrido. Hoy, tanto rosados como espumosos se elaboran a conciencia, ¿no? Ya no como un subproducto o algo para cumplir en el portfolio. No, agregame un, viste, el comercial decía, agregame un rosado, un extra brut para por si me lo piden. No, hoy cualquiera de los productos de cualquier proyecto, esto no es hablando en general de la industria, hay un trabajo detrás y incluso los que recién arrancan, ves que le ponen una energía, una cuestión que vos decís, wow, ¿a dónde van a llegar? Y me refiero a lugares recónditos como los que tenemos en Patagonia o en las alturas, en las nuevas alturas de Valle de Uco, incluso provincia de Buenos Aires. Creo que hay una inversión y un desarrollo en producción, pero sobre todo en esto, ¿no? De ponerle el corazón en aquello que nos da tantas satisfacciones, porque de vuelta, creo que el vino une, puede sonar a cliché, pero no deja de ser una gran verdad que tiene la industria.
Totalmente.
Hace un ratito mencionabas de una década difícil, sí, eso no hay ni que dudarlo en mencionarlo. De vuelta, no es a lo mejor tema para esta charla, pero hoy incluso el escenario internacional está complicado, ¿no? Países, ok, vos decís, che, pará, Estados Unidos, pero me estás hablando de una inflación anual del 3%, el 4%, y te querés arrancar los pelos de la cabeza, vení que te cuento lo que es eso, pero así todo hay. Distintas señales, cuestiones de logística, China con el consumo del vino a la baja, ahora incluso le sacó los impuestos o esos fees a Australia, con lo cual Australia vuelve a ingresar y de vuelta, ¿no? Está todo como muy revolucionado, ni hablar de lo que tiene que ver con cuestiones climáticas, que hace que regiones como Champagne, Bordeaux, Alemania, incluso Australia, Chile, nuestro hermano del otro lado de la cordillera, vean afectadas sus producciones. ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mercado y cuáles serían las amenazas que nuestro Malbec, y de vuelta, estamos hablando del Malbec, pero debajo de ese paraguas hermoso va toda la industria acompañando? Para mejorar nuestro posicionamiento a nivel mundial. Quitando cuestiones arancelarias y demás, que sabemos que eso, o tipo de cambio que siempre nos pega de alguna manera, pero hablando en cuanto a colocar producción, diferenciarnos y demás.
Mira, voy a empezar por los desafíos, que eso por ahí es un poco más rápido de contar, pero la realidad, como vos decías recién, es que los mercados no están fáciles, el consumo de vino no crece en general, están surgiendo nuevos patrones de consumo donde, por ejemplo, la moderación o incluso hasta el factor de no consumir alcohol, cada vez lo vemos más en aumento, que al principio parecía una tendencia rebote post-pandemia por... durante la pandemia, pero hoy lo estamos viendo como una cuestión que se empieza a estabilizar y consolidar como tendencia en los principales países, que históricamente han sido los que traccionaban el consumo de vino mercados emergentes como era el caso de Brasil, Reino Unido. Entonces, ese es un primer desafío. ¿Cómo hacemos? Porque vemos que hay un parate o una estabilización en el consumo. Después están los factores que estamos viendo que afectan ya un poco más el tema económico, la situación geopolítica tan revuelta que estamos teniendo estos últimos 2 años, saliendo de una pandemia con primero una guerra a las puertas de Europa, ahora otro conflicto importante. Bueno, todo eso afecta la logística, el movimiento de la logística, los costos logísticos, que van a sobreestoquearse en algunos mercados, que es lo que vimos los últimos 2 años que pasó en Estados Unidos, y eso fue un poco el factor que también ha sido determinante para que se frenen los despachos, las importaciones de casi todos los orígenes. No es solo Argentina, esta situación que te estoy contando le afecta a nuestros competidores también. Y por último, otra cuestión que veo importante es que los factores climáticos han hecho que las últimas cosechas en Argentina sean cosechas muy pequeñas. Este año pensábamos que íbamos a tener un rendimiento mayor en cantidad, sin embargo, bueno, vamos a tener números oficiales en breve, pero no se cumplieron esos pronósticos. Entonces, eso también hace que el precio de la uva se encarezca, y si le sumás todas las otras cuestiones que afectan a la competitividad de nuestro vino, bueno, tenés otro elemento que te juega en contra. Ahora, ¿dónde vemos las oportunidades? Y acá explayémonos, porque si no es un bajón la nota. Las oportunidades están para el vino argentino. De hecho, sí, y mira, te voy a... esta semana recibimos información de un estudio que se ha hecho en Estados Unidos que plantea que el 55% de los consumidores no conoce al Malbec todavía. No puede decir conoce, estaría dispuesto a conocerlo. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de hacer mayor esfuerzo de promoción. Obviamente esto implica un trabajo enorme porque es inversión, es tiempo, y todo eso de algún lado lo tenés que generar. Entonces, poder llevar el mensaje del Malbec y dar a conocer el Malbec a mayor cantidad de consumidores en Estados Unidos, eso es un gran desafío y también una oportunidad que tenemos por delante. Conocido como los consumidores millennials, son los consumidores que hoy en día están traccionando el consumo de vino sin alcohol, pero también son los más comprometidos con la categoría, porque son aquellos que tienden a gastar más, quizás consumen menos en cantidad de veces, pero cuando consumen vinos de mejor calidad, quieren conocer más sobre el producto, buscan educarse, viajar. Entonces ahí tenés una enorme, enorme oportunidad, porque Argentina en este momento está súper conveniente para todo lo que es el turismo extranjero. Entonces, y realmente la oferta que tenemos de enoturismo es increíble, y no solamente en Mendoza, sino en muchas provincias que lo están desarrollando de primerísimo nivel. Recién nombrabas el caso de Buenos Aires, ahí tenés un ejemplo. El tema de poder valernos de la comunicación digital también es otra gran oportunidad, porque eso te permite ser mucho más efectivo en el uso de los recursos. Obviamente que nada va a reemplazar el cara a cara con tu consumidor o consumidora, con una botella de vino contándole el producto, pero bueno, teniendo en cuenta que también han cambiado las formas de comunicar, hay una oportunidad para nosotros de llegar a más consumidores y de forma más efectiva a través de la comunicación digital, que es lo que hemos venido haciendo estos últimos años también.
Bueno, creo que más allá de lo que nos ofrece el Malbec, no solo hay mucho para recorrer en cuanto a la variedad, mucho para recorrer en cuanto a la industria, sino que también puertas afuera en lo comercial, en el desarrollo de actividades asociadas. Hay una cuestión, siempre menciono, España salvó la industria post-pandemia gracias al enoturismo, y creo que acá lo estamos haciendo, pero también de una manera excelente, de la mano de una muy buena gastronomía en bodega y con el desarrollo de nuevas zonas. Hoy todos los proyectos que nacen enseguida se posicionan para abrir las puertas a visitantes y poder ofrecer gastronomía del lugar. Eso está muy bueno. Maggie, yo creo que hay Malbec para rato, hay vino argentino para rato. Y,
totalmente.
Y creo que va a haber, va a correr mucho vino bajo el puente, va a correr mucho vino por las copas para que podamos seguir disfrutando de él y seguir aprovechando de esta coyuntura que es verdad, sí, siempre estamos viendo la copa medio vacía, veamos un poco la copa medio llena y si se vacía, bueno, aprovechemos para volverla a llenar de Malbec.
Por supuesto, Malbec, Cabernet, Torrontés, Chardonnay, el que quieras, blanco.
Ahí está.
Argentina tiene eso, tiene una diversidad tan grande, es tan rica en cuanto a posibilidades que bueno, ahí está nuestro gran desafío. Como UOFA, nuestro gran desafío es que ese mensaje de diversidad llegue, con lo cual tenemos un camino enorme por delante.
Hay un ejército de consumidores dispuestos a apoyarlos en todo lo que emprendan. Maggie, te agradezco el tiempo, te agradezco la charla. Seguramente mañana estemos chocando copas con Malbec y celebrando a nuestra variedad emblema en su día y en ella a toda la industria del vino argentino.
Sin duda, así será. Así que muchísimas gracias por este espacio para contarles sobre nuestro trabajo. Y bueno, a celebrar con Malbec, y si no, piensen que hay Malbec blancos, espumosos, rosados, alguno seguramente les va a encantar.
Totalmente, es verdad, ahí coincido. Sí, puedo decir que, y lo extiendo a todo el vino argentino, si vos decís que no me gusta el vino, es porque todavía no encontraste el tuyo y está ahí esperándote a que lo descorches y lo sirvas para brindar con él. Maggie, nuevamente, muchas gracias a vos, a Valen de la agencia, y nuevamente, un saludo enorme a
un
vos
abrazo
y a todo
grande.
El equipo
gracias.
Y a Ale con toda la comisión directiva por todo lo que vienen haciendo por el vino argentino.
Gracias a ustedes, un abrazo, chau, chau.
Chau, chau. Y vos que estás ahí del otro lado, quédate, vamos a escuchar algo de música, y obviamente, sí, estoy tomando, disfrutando el San Felicien Malbec 2022, Añada Nueva, que está, bueno, nada, para disfrutarlo y bajarse el tubo, ¿por qué no? Con una buena charla, con una buena entraña, mirando algún paisaje, Carla, tarde, tómalo como quieras, pero disfrútalo, como vas a disfrutar esto que suena así. Fuera de joda que está muy buena la nueva añada del San Felicien Malbec y como siempre jugando con esto de armonizar alguna de las variedades que tiene San Felicien en su portfolio con algo de música. Lo que estábamos escuchando era Son do Vento. Son do Vento es un grupo brasilero que lo que hace es mezclar algo de música instrumental, algo de jazz, en plan, ellos lo definen como tango jazz, ¿sí? Esto era Son do Vento de su álbum Son do Vento homónimo del 2023, con 10 canciones, una mejor que la otra. Está Aires de Chacarera, está Lloro de Milonga, pero además está en ese álbum del 2023, Son do Vento, este que estábamos escuchando, que se llama nada más ni nada menos que Malbec. Sí, Malbec, porque estamos celebrando al Malbec en su día, obviamente, con San Felicien, pero también con mi copita de San Pellegrino. Porque este jueves a las 17, te cuento, se va a estar presentando, lanzando, relanzando, porque ya está vigente este nuevo desafío, esta San Pellegrino Young Chef Academy, esta competencia 2024-2025, bueno, se lanzó, se relanzó en Mendoza. Este jueves en el Four Seasons va a estar ahí María de Michelis, una querida amiga, me ha dado la industria de la comunicación del vino. María de Michelis va a estar moderando una masterclass. Escucha estos tres nombres: Dolly Irigoyen, Juan Gafuri y Narda López. Dolly Irigoyen, Juan Gafuri y Narda López. Este jueves a las 18. Este jueves, perdón, 18 a las 17 horas va a estar ahí en el Four Seasons San Pellegrino, presentando su Young Chef Academy, ¿sí? Ya sabes que puedes pasar por @spyoungchefacademy para tener toda la info, y si tenés menos de 30 años, sos chef en actividad, cocinero, cocinera, no dudes en anotarte, tenés ahí todas las indicaciones y las bases para poder participar. Y como siempre, seguimos celebrando al Malbec, pero nos vamos de viaje, vamos a viajar un poquito, vamos a hacer enoturismo. Creo que sí, te voy a contar algunas de las actividades que tiene Buenos Aires preparada para celebrar al Malbec. Mientras suena esta versión de Voyage. El jueves 18, 17, 21 está el Frappé Malbec Tour. Frappé Malbec Tour, la cadena de vinotecas, va a estar llevando a cabo este recorrido por alguna de sus sucursales, ¿sí? La cadena más importante de vinotecas de la Ciudad de Buenos Aires tiene con qué, y te va a estar presentando recorrido por 5 sucursales celebrando al Malbec. Frappé Malbec Tour, participan más de 25 bodegas de primera línea, y van a poder disfrutar aquellos que participen de más de 60 etiquetas diferentes. Pasate por @frappewinestore para obtener ahí toda la data, incluso está el link para poder comprar tu ticket que te habilita a participar de este tour malbequero a través de las 5 sucursales de la vinoteca Frappé, donde también vas a poder disfrutar muchísimo, muchísimo Malbec. Básicamente orgánico, biodinámico, me enfocó en el comercio justo, recién lo mencionaba, el evento que organiza, entre otros, mi amigo Panchi Barreiro, la Positive Malbec Night, junto a Bios, Viene Bien y el Buenos Aires Marriott, este viernes 19, de 19 a 23, en el Buenos Aires Marriott Hotel, vas a tener ahí en el deck esta edición Positive Malbec Night 2024, donde va a haber más de 20 bodegas y le van a hacer honor al Malbec en versión orgánica, biodinámica y de comercio justo de la Argentina. Pasate por @vinosorgánicos y si no, por positivemalbec.vinosorgánicos.com.ar para obtener ahí tu entrada y darte una vuelta el viernes por el Marriott Buenos Aires. El 18... Este es un planazo, ¿sí? Mi amigo Nachito Ignacio Zac va a estar llevando adelante, como todos los jueves, ¿sí? Esto es todos los jueves, pero puntualmente este jueves 18 a partir de las 20 horas en el Gran Bar Danzón, @GranBarDanzón, ahí en Libertad y Santa Fe, va a estar dedicado el tasting de los jueves, de eso se trata, va a estar dedicado al Malbec y van a estar descorchando etiquetas de su cava. Ojo, porque puede haber alguna bombita debajo de la mesa para celebrar a esta variedad. Lo que sí te puedo contar son los platos. Vas a tener un vado de panceta braseada y laqueada con picles de nabo y zanahoria. Va a haber ñoquis de calabaza con guanciale, grelo y tomates deshidratados y un carré de cerdo agridulce relleno con reducción de ciruela y vino tinto. Esto de vuelta el jueves 18 en el Gran Bardanzón a partir de las 20 horas. El tasting de los jueves arranca este 18 con Malbec. Y lo que arranca el viernes, y va a ser el viernes, sábado y domingo, de 14 a 20 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Kirchner, ahí donde era el correo, ahí en el Bajo, Alemi Corrientes, vas a tener una edición especial de cocina abierta. ¿Sí? Este evento que se viene sucediendo, diferentes meses, diferentes estaciones, presentando diferentes regiones de nuestra cocina vernácula. Bueno, va a haber una edición este fin de semana, viernes, sábado y domingo, dedicada al Malbec. Esto es en la Plaza Seca, ahí en la planta baja del Centro Cultural Kirchner en Sarmiento 151, horario de 14 a 20, de vuelta, 19, 20, 21, entrada libre y gratuita. Vas a poder disfrutar de este evento especial, esta edición especial de que propone el programa Gustar ahí en el Centro Cultural Kirchner. No me voy a despedir, aunque me esté echando, ¿sí? Pues ya llega Pablo y Leo de Transformándonos, siempre en Radio Monk, los martes, pegadito a mi lado B, para todos aquellos que estén necesitando una mano, un acompañamiento, algo de coaching, o están transitando alguna enfermedad oncológica, algún cáncer, ya sea en sí mismos o en algún conocido, en algún pariente. Bueno, ahí llegan los chicos de Transformándonos, Leo y Pablo, atrás nuestro. Pero no me quiero ir, te quiero recomendar, te recomendé ahí cuatro eventos que de mañana al domingo, sí, vas a poder celebrar el Malbec en Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que te quiero recomendar ahora son 7, sí, 7 etiquetitas de Malbec, ¿sí? Más allá del San Felicín Malbec, que yo sigo disfrutando. Vasco, no te enojes. Te voy a llevar la próxima que esté ahí en la radio. Voy a escorchar, vamos a chocar copas, como siempre, cada vez que voy. Te decía, anotá a partir de ahora estos 7 Malbec, ¿sí? Viñalba Reserva Malbec 2022, ¿sí? Arroba bodega Vinalba, bodega Vinalba, este proyecto que era en principio orientado al mercado externo y Fabre Montmayol lo incorporó en su portfolio con la distribución de Fernet Branca. Bueno, Viñalba Reserva Malbec 2022 está en el orden de los 10.000 pesos la botella. Bianchi, tenés Finca Los Primos Malbec, ¿sí? 2023, en el orden de los 4.300. Y si no, tenés el Gran Familia Bianchi Malbec 2021, ¿sí? Seguramente te acordás de aquel familia que ganó una medalla y sorprendió al mundo en su momento. Bueno, llega la añada 2021, en el orden de los 14.500, arroba bodegas Bianchi, arroba bodegas Bianchi. Ahí tenés muchas más etiquetas, el portfolio de Bianchi, obviamente. Otro que te quiero recomendar es el Ben Marco Malbec 2021, en el orden de los 16.000, 17.000 pesos, arroba Ben Marco Wines. También presentó la añada 2021. Y el que presentó la añada 2021 es una línea que a mí me encanta. Desde la Patagonia, Saurus Barrel Fermented Malbec. Barrel Fermented Malbec 2021, esto es de Schroeder Wines, arroba Schroeder Wines, de San Patricio Chañar, ¿sí? También en el orden de los 16.000. Un poquito más arriba está, que seguramente esté en la Positive Malbec Night del viernes en el Marriott, el Gaia Malbec Orgánico 2021 de Domaine Busquet. Este está un poquito más arriba, en el orden de los 19.000. Y por último, de San Juan, una zona que está explotando en el último tiempo, te dejo el Piros Appellation Malbec 2021, del orden de los 10.000 pesos, arroba Piros Wine. Ahí te llevaste 7 más el San Felicien Malbec, 8 etiquetas de Malbec para disfrutar mañana en su día y todo el año. Te dejo eventos, te dejo una charla espectacular con Maggie Pese hablando del trabajo de Wines of Argentina alrededor del vino argentino. Te dejo la San Pellegrino con toda su data. Esto pasó en el espacio del Hualta Hotel, ahí, el primer hotel bodega en urbano de Latinoamérica, arroba Hualta Hotel. Le mando un saludo enorme a la gente de Bodega Renacer que nos está acompañando desde hace muy poquito y ya les voy a estar contando también la propuesta que tienen para ustedes. Yo me despido, ya me voy a preparar algún Malbec para descorchar. Mañana los dejo con los chicos de Transformándonos y como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.